Esta es la sección del fútbol base balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Aquí comenzamos nuestra sección Formación y Valores. Naturalmente saludamos a Pedro del Barco, que ya nos acompaña. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días. Fantásticamente bien, Roca, para variar.
Para variar, sí. La verdad es que tenemos salud, que es lo más importante, Pedro, ¿no? Que eso hay que agradecerlo.
Y hay que recordarlo, hay que recordarlo cuando la tenemos.
Efectivamente, sí, porque cuando la perdemos, la verdad es que la vida se ve de otra manera. Bueno, Pedro, vamos a hablar de distintos asuntos en nuestro espacio de hoy. Si te parece, comenzamos un poquito para comentar lo de esta comisión de competiciones que ha creado la Federación de las Illes Balears, con Pep Sansol en la presidencia. Una comisión que en este caso está coordinada por el director general, por Jordi Orrach, y la que cuenta también con Llorenç Guardiola, que es el coordinador de esta comisión, en la que tienen que participar, Pedro, todos los clubes para dar toda su opinión, sus referencias, para que estas competiciones de nuestro fútbol base sean las más correctas.
Sí, es una muy buena iniciativa la que se está llevando a cabo por parte del nuevo presidente de Pep y su equipo de trabajo. Es muy importante porque así vamos a estudiar los diferentes modelos de competición que tenemos, que siempre, sabes, temporada tras temporada siempre tenemos quejas al respecto. No es fácil modificarlo, es complejo contentar a todos, pero bueno, al final estamos en formación y en competición y hay que aunar esas dos cosas, ¿no? Bueno, pues se ha creado esta comisión, que a su vez tiene 7 subcomisiones más, que también es importante decirlo, porque ahí tenemos representados a Menorca, Ibiza y Formentera, a fútbol femenino, el fútbol amateur. Tenemos también la representación del fútbol sala y, para mí, muy importante también, el fútbol social y formativo, ¿no? Porque en todos los clubes, en muchos clubes siempre tenemos...
Que lo hemos comentado aquí varias veces.
Correcto, es cierto. Pues mira, muchas veces somos el eco, ¿no? O el altavoz, mejor el altavoz.
Sí, porque esto no existía antes, ¿eh? Esto no existía.
No existía, Roca. Por eso te digo que a veces es muy bueno, porque bueno, el programa que patrocina Fundación Pedro del Barco, que trabaja con niñas y niños en exclusión social y que apostamos por un deporte inclusivo y que sea social, es decir, que pueda participar toda niña y todo niño que quiera practicar el deporte, me parece que esté dentro de esta comisión o subcomisión. Para mí ya es importante, es un hecho a destacar, ¿vale? Obviamente todo esto, luego todo lo que ellos acuerden y demás, como bien sabemos, tiene que ser aprobado por comisión delegada y luego tiene que llevarse obviamente a la Asamblea General, pero bueno, que la iniciativa es muy positiva.
Muy positiva, pero que es fundamental, y eso lo tienen que entender todos, lo prioritario es que los clubes participen de esta comisión. Es decir, que el que tenga algo que decir, que lo diga. Es decir, que aporte, en este caso, pues su sugerencia o su manera de ver el fútbol base, y que lo aporte en esta comisión para que entre todos podamos crear un fútbol base más correcto, más coordinado, pues sin tantas diferencias en algunos momentos y en algunas categorías. Por tanto, la participación de los clubes, de sus dirigentes, de sus coordinadores, es realmente fundamental para que esta comisión tenga éxito, porque claro, si solamente hablan los 4 directivos de siempre, pues aquí esto no sirve para nada, Pedro.
La participación y la voz. Yo que tengo la fortuna de poder acudir a las asambleas generales, en este caso como presidente de club que soy, es muy importante. ¿Por qué? Porque luego nos vamos a quejar y lamentar de lo que llevamos escuchando años hacia atrás, ¿no? Es decir, se ha logrado que la categoría Benjamín pues tenga una categoría, tenga un equipo de primer año, ¿vale? Que sean chicos, chicas de primer año. Categoría prebenjamín también se está haciendo exactamente lo mismo. En categoría alevín se crea una categoría que para mí es importante, la división de honor, y luego a su vez también pues los equipos juegan en primera, juegan en segunda, ¿vale? Es decir, en base a su nivel, para que luego no haya esas diferencias tan importantes que llevamos hablando año tras año en cuanto a que es que hay goleadas, es que juego primer año contra segundo año, es que no sé qué. Es decir, bueno, pero esto está muy bien, eso está ahí, pero luego hay clubes, o bien que no pueden, porque estamos en par forana y no tenemos tantos niños y tenemos que hacerlo de una forma mixta, o tan solo puedo montar un equipo, ¿vale? y donde más jaleo siempre hay es en Palma, ¿no? Entonces, pues pienso que por ahí esta comisión viene a dar voz nuevamente a los clubes para que los clubes sean nuevamente el altavoz en esa Asamblea General Extraordinaria y que podamos aportar y enriquecernos todos los que formamos parte del fútbol base formativo educativo aquí en la isla, en las islas.
Bueno, pues vamos a ver si esta comisión, podemos hablar con el coordinador en este caso de esta comisión, que creo que además es conocido tuyo, ¿no, Pedro? Que es el Guardiola,
sí,
¿no?
Sí, yo eres Guardiola, aparte presidente de la Unión Deportiva Alaró. Lo que teníamos invitado para hoy, pero el hombre se ha ido de vacaciones y está en Dominicana, o sea, disfrutando de la vida.
Está un poquito lejos, ¿eh?
Y nos emplaza para el próximo miércoles, lo tendremos aquí con nosotros y nos ampliará información, pero vamos, la hoja de ruta está marcada y lo que prevalece es lo que estábamos comentando y también hemos ido hablando aquí, Roca, en otros tantos programas, ¿no? Esas desigualdades que hay. Pues pienso que los clubes somos los que tenemos que tomar voz y voto a este respecto y ver qué tipo de competición queremos y luego no quejarnos o lamentarnos.
Claro, ese es el problema, que todo lo que queramos cambiar lo tenemos que hacer ahora. Es decir, lo que no podemos hacer es dejar pasar una temporada más, quejarnos y no hacer nada. Porque luego todas esas sugerencias serán estudiadas en la comisión y luego para su aprobación llegará a la asamblea. Pero para esas propuestas tiene que haber esas ideas y esos cambios. Pero es que si uno se queda en casa y no hace nada, no se va a cambiar nada.
No, es que el quejarse es gratuito, ¿vale? El lamentarse es gratuito y el aportar y enriquecer, pues ya cuesta porque tienes que darle al intelecto y esto a veces. Pues o no nos gusta o no tenemos tiempo o nos gusta más el criticar y el cuestionar, ¿vale? Es un deporte también, el nacional, ¿no? Pero bueno, nosotros nos gusta siempre aportar y sumar y dar valor porque estamos hablando de fútbol base, es decir, donde las niñas y los niños en iniciación, en formación y en especialización pues practican su deporte. Y luego no tiene que ser los mayores, los adultos, los que estemos siempre pensando que es que la federación lo hace mal, es que los clubes da exactamente igual, es que juego primero yo contra el segundo año, es que no tengo nivel, es que a mí me llaman que mi equipo es el social pero pago cuota. Bueno, pues todas esas cosas que llevamos tantísimos años escuchando y que bueno, que a través de esta comisión de competición esperemos que los clubes pues nos pongamos las pilas y le marquemos a la federación cuál es el tipo de competición queremos crear, mejorar modelos de competición para que el nivel formativo y competitivo pues sea el más acorde a los jóvenes deportistas, no hay más.
Vamos a comentar otra noticia que se producía este pasado fin de semana. El tema de la comisión, insisto, en el próximo programa intentaremos explicar realmente cómo va a funcionar esta comisión de la federación en cuanto a las competiciones, que yo insisto que es muy, muy importante y no lo tenemos que dejar de lado. Este pasado fin de semana hubo una tarjeta blanca y eso es algo que nos gustaría siempre destacar, porque se ven poquitas las tarjetas blancas, Pedro, se ven muy poquitas en el mundo del fútbol y yo creo que sería importante que cada vez que se producen, pues le demos una repercusión y una importancia que la tiene. Sobre todo, insisto, en el deporte base, en los más pequeñitos, para que vean que el buen comportamiento, la deportividad, tiene premio. Que no, que el portarse mal, pues no tiene premio y el portarse bien sí tiene premio, porque los niños son esponjas y absorben toda esa información positiva, que es la que queremos que absorbe en este caso el niño. Y hubo una cartulina blanca en un partido de Benjamines. Pedro, ¿qué te parece?
Pues a mí me parece fantástico, como bien dices tú, y también hemos hablado en anteriores programas sobre la tarjeta blanca. Se debería demostrar más, se debería dar mayor visibilidad para concienciar sobre todo los que están presentes en ese momento en el terreno de juego, ¿vale? Para que puedan ver que es una tarjeta que existe, ¿eh? Porque como no se ve habitualmente o se ve menos de lo que debería, pues los espectadores no tienen muy claro a qué se debe esa tarjeta blanca. Bueno, pues son actos de fair play que están tipificados, los tiene el comité de árbitros, los tiene tipificados y contemplados, Y los árbitros, su obligación es conocerlos y evidentemente transferirlos para que los espectadores podamos ver que existe realmente esa tarjeta blanca. Casi siempre son los mismos árbitros los que la sacan, ¿vale? Que a mí, por ejemplo, que lo haga nuestro amigo Juanma Albiol, pues me parece fantástico. Y luego es que yo diría que muchos árbitros, algunos árbitros, no llevan esa tarjeta blanca.
Se les olvida.
No llevan esa tarjeta blanca. Y luego tipificar muy bien, tener muy claro qué acto de fair play es susceptible de poder sacar esa tarjeta blanca. Es decir, que no sea cualquier cosa que no tenga que ver, evidentemente, con Deportevida. Pongo un ejemplo. Partido mío, juvenil, fin de semana. Un jugador lesionado, cae lesionado en el área nuestra, Son Caliu. El juego sigue, lo coge un jugador mío y yo automáticamente al banquillo indico a mi jugador que tire el balón fuera. A mí me da exactamente igual. En el rechazo, lo va a tirar fuera, pero rechaza en un jugador de la Unión y el balón llega al área.
Vaya.
Donde hay un jugador de la Unión solo libre de marca con un jugador tendido en el suelo. Y el balón sale fuera. Los tiramos fuera, se tira fuera. ¿Eso es susceptible de tarjeta blanca? Bueno, pues para mí no. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo deportista y yo cuando esto se puede pactar, ¿sabes que en la liga profesional esto se pacta? Le digo al entrenador, oiga, que si no pita el árbitro yo no voy a parar.
Vale, sí.
En fútbol base no tenemos esta oportunidad. Entonces yo siempre prevalece para mí la integridad física del jugador. Da igual si hace cuento o no hace cuento, no es mi función. Mi función es que si hay un jugador tirado en el suelo, por precaución, por prevención, mi jugador debe tirar el balón fuera. Eso no es un acto excepcional para que venga a sacarme una tarjeta blanca. Me explico, ¿no? En fútbol, Benjamín, como es el caso, fútbol alevín, fútbol pre-Benjamín. ¿Qué suele ocurrir? Pues que venga al partido con un jugador menos, porque no me da, sobre todo en Parforana, que luego tenemos a Matías, nos podrá explicar más, ¿vale? No me da. ¿Qué hace el equipo contrario? Por deferencia, pues te iguala. Dice, hostia, si tú vienes con un jugador menos, juego con un jugador menos. Hostia, esto sí que es bonito porque además da una imagen al espectador, es decir, hostia, ¿qué podíamos pensar los papás, los mamás, los jugadores? Hostia, hoy gano, porque juego con un jugador más. No es esto, estoy en formación, iniciación. Para mí eso es tarjeta blanca para los dos, es decir, para el equipo que dice, oye, mira, no puedo, y para el equipo local o visitante que ha dicho, oye, no te preocupes, que yo te igualo, ¿vale? Yo siempre he dicho, me gustaría ver en categoría cadete, categoría juvenil, te expulsan un jugador, tienes un jugador contrario lesionado, has agotado los cambios, estás jugando con un jugador menos. Voy a ver si yo, como entrenador, Pedro del Barco como entrenador, te quita un jugador para igualar fuerzas, cuando ya estamos hablando ya de una competición que ya estamos en especialización, ¿no? Pero en fútbol base formativo, esto debería ser, y los árbitros deberían tenerlo muy claro, cuál es la excepción que realmente honra al deporte y a sus deportistas.
De todas maneras, partimos de una base, creo, errónea, Pedro, y es fijarnos demasiado en el fútbol profesional.
Correcto.
Es decir, yo considero que en el fútbol base, si hay un jugador en el suelo, el juego se para. Es decir, siempre, para mí, siempre en el deporte base, en el fútbol base, los pequeños, cuando hay un jugador en el suelo, se le respeta y se para el juego. Porque, son inocentes. Es decir, si está en el suelo es porque tiene daño. En categorías mayores podemos pensar cualquier cosa, pero en estas categorías el niño que está en el suelo, que ha recibido una patada, es por algo. Y por tanto, yo creo que en deporte base debería ser obligatorio el parar el partido cuando hay un chaval en el suelo.
Totalmente de acuerdo contigo.
A ver, ahora vamos a saludar a Felipe Báez, que es el entrenador del Benjamín del San Marsal, que es el que vio, la cartulina blanca por parte de Juan Malviol, que también está con nosotros, y ahora saludaremos. Deportividad por inculcar valores a sus jugadores y por su buen hacer. En el partido ante el Alaró, que finalmente perdieron por 4-1, este técnico, que destaca por su bondad como persona, entre otros, paró un contraataque de su equipo que en esos momentos iba perdiendo y mandó tirar el balón fuera para que se atendiera a un jugador del Alaró que estaba en el suelo. El árbitro, naturalmente, que es Juan Malviol, que estos detalles sí que los tiene, decretó y señaló la cartulina blanca. Felipe Báez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Buenos días.
Buenos días, Felipe. Y saludo también a Juan Malviol, a nuestro árbitro aquí en Radio Marca. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Saludos a todos.
Buenos días, Juanma.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bueno, a ver.
Muy bien.
A ver, empezamos por Felipe, por el entrenador.
¿Qué tal?
Cuéntanos, ¿por qué ese gesto?
A ver, lo primero que quiero comentar es agradecer el gesto del árbitro por una acción puntual, que es verdad que paramos un contraataque porque había un chaval en el suelo, pero yo creo que la tarjeta no es solo por ese hecho, es por todo el hecho acumulado de la temporada pasada y esta temporada, de que los chavales demuestran esos valores en todas las acciones. La tarjeta fue puntual, es verdad, por esa acción, pero yo creo que engloba a todo lo que llevamos trabajando con esos chavales y demostrando, como muchos de los entrenadores, en el campo de juego. Que cuando sale la pelota, pedir que sepan el juego, que cuando alguien se hace daño, preguntar cómo está y parar el juego. Acciones puntuales ayudarán al árbitro, si hace falta, tanto desde el punto de los entrenadores como desde los jugadores. Sí. Y hay otro hecho importante que no quiero pasar por alto y tampoco quiero hacerlo para dar pena, y es ni pena ni nostalgia ni estas tonterías, es que yo voy en silla de ruedas, tengo esclerosis múltiple y en ningún momento eso ha servido ni para mí ni para mis jugadores para aprovecharlo para nada. Al revés, hemos integrado y hemos hecho una inclusión total que los jugadores en ningún momento han denotado el hecho de que yo fuera en silla de ruedas. Y eso da ejemplo para otras personas con una discapacidad, que realmente se pueden hacer cosas diferentes, adaptadas, pero se puede trabajar todo lo que quieran. Y a partir de aquí, denotar a todos los entrenadores el hecho de los valores inculcados a sus chavales, que es lo que se llevarán con el tiempo y que recordarán de ese entrenador. ¿Cuántas tarjetas blancas, ligas, lo que sea, ganó Xavi Hernández, Iniesta, Ronaldo? Nadie se acuerda, pero sí que recuerdan a esos jugadores, a ese entrenador que le inculcó esos valores. Y a lo mejor también a ese árbitro que fomentó, potenció, trabajar esos valores en público. Como en este caso, a Juanma, que le agradecimos la tarjeta, incluso entró en el vestuario con nosotros, que es la foto que se ve, que en la cual saludó a los chavales, nos hicimos la foto y un gesto muy importante, me regaló la tarjeta blanca. Que yo lo primero que hice fue esa tarjeta, se la regalé a un jugador que el año pasado le sacaron tarjeta blanca, que fue mi portero, a Ferran. Y Ferran lo que ha hecho es guardar esa tarjeta en su cuarto como un trofeo a mejor jugador de la liga o lo que sea. Campeón del mundo es igual. Esa tarjeta la guardará con todos los trofeos, que seguramente ganará con el tiempo, como mejor portero de la liga, menos goleado, pero esa tarjeta siempre la tendrá. Y hay que agradecer esos gestos, porque esos gestos son los que realmente valen para el deporte base.
Juanma, si la figura del árbitro en este caso, estos gestos pasarían absolutamente desapercibidos. Por tanto, yo entiendo que la deportividad premiada por un árbitro, la pieza fundamental aquí también es el árbitro. Porque si el árbitro se olvida de la tarjeta blanca, no la lleva encima o se olvida de premiar este tipo de gestos, no sirve para nada, Juanma.
Hombre, la verdad es que yo pienso eso. O sea, es que yo, por ejemplo, en este partido, yo ya conociendo a los banquillos, yo ya la tarjeta amarilla y roja directamente la dejo en el vestuario. Es que no me hace falta. Es tontería cogerla. O sea, yo cojo la tarjeta blanca y la debe apuntar y punto. Pero es que, o sea, porque es una cosa, y incluso yo cojo cadetes juveniles y la llevo encima. Y la gente me dice, pero no importa, ¿por qué la llevas? Digo, sí, sí que importa. Es que estáis muy equivocados. Sobre todo las nuevas generaciones con el tema de tarjeta blanca, que casi no la sacan o la sacan muy poco. Yo, por ejemplo, vi a un árbitro tercera, Isaac, que sí la sacó y chapó por él. Pero pienso que, como dice Pedro, hay que fomentarla más en hechos puntuales o en hechos que valga la pena. Por ejemplo, como Felipe es una persona 10 y que transmite unos valores durante el partido y tal. Incluso después del partido pierden 4-1 y aquello parecía una fiesta y fuimos al vestuario y fotos, parecía una fiesta y perdieron 4-1. O sea, esto es lo que yo admiro. Y nada, es un tema que hay que fomentar, y porque es más importante fomentar estos valores en el fútbol base, sobre todo en categorías Benjamín, Prebenjamín, Alevines, que pitar un saque de banda que te has equivocado o para un lado o para el otro. Pienso que esto es lo importante.
Claro.
En mi opinión, pero bueno, hay gente que no piensa lo mismo.
No, pero Juanma, pero el tema está en que si el equipo hace ese gesto y el árbitro no lo premia, queda en nada. Es decir, yo considero muy importante en este caso la figura del árbitro, que no se olvide nunca la tarjeta blanca y que la muestre más. Es decir, que cuando haya un gesto deportivo, deportividad, que en este caso respete de respeto al contrario, etcétera, que se muestre más. Es que si no, realmente todo esto no sirve para nada, Juanma, y los árbitros sois fundamentales ahí.
Ya, pero es que lo que ha comentado Pedro, yo me recuerdo hace ya 3 años, creo que fue el año de la pandemia, en un cadete, lo que dijo Pedro, éramos 11 contra 10, la verdad que ganaba el equipo de mi jugador, ganaba de un gol, ganaba de diferencia de goles, pero un equipo se lesionó, se quedó sin cambios y el entrenador nuestro inmediatamente quitó un jugador y no sacaron tarjeta blanca. Y yo lo comenté y dije, no fa falto. Entonces, claro, si no fa falto, pues queda en nada. Y es un hecho puntual, ¿no? Claro, pero yo he visto muchos casos de que es tarjeta blanca, solo por la... O, por ejemplo, fútbol... el año pasado me pasó en un cadete, en Sonferrer. Llegué, eran 10. El equipo contrario, el Ciudad de Palma, eran 11. Dijo, no, fuera. Fuera uno. Jugamos con 10. Tarjeta blanca. O sea que, perfecto. Esos son los detalles que hay que premiar. ¿Qué dices? Como dices tú, Joan, si cogemos y no la sacamos, eso queda en nada y nadie se entera. Y son detalles que fomentan mucho los valores del fútbol base.
Pedro, sí, está claro, ¿no?
Juanma, sí, es que, pero por eso decía yo anteriormente, que es que casi siempre suelen ser los mismos árbitros, que me va muy bien que sea Juanma, ¿vale? Por lo que representa a Juanma Albión, el arbitraje balear, él y su familia, porque él tiene también hermanos que arbitran, tiene hijos que arbitran y tiene hijos que también juegan al deporte fútbol, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Él, aparte de árbitro, tiene otra visión como espectador, como aficionado, ¿vale? Entonces, él está viendo los fines de semana diferentes partidos, aparte de que puede ir a ver a su hijo arbitrar, puede ir a ver a su hijo jugar, puede venir a ver un partido mío, tuyo, lo que fuera. Entonces, claro, es que es muy importante. ¿Por qué solamente unos cuantos elegidos son los que sacan esa tarjeta blanca? ¿Por qué solo unos cuantos elegidos recuerdan de llevarse la tarjeta blanca para ir a arbitrar un partido? Estoy totalmente de acuerdo con Juanma, y ahora hablaré con Felipe, ¿no? Con Juanma, en cuanto a que cuando vas a pitar un partido de pre-Benjamín, Benjamín, y te dirías incluso Alevín según qué categoría, claro, la tarjeta amarilla y roja te la dejas en el vestuario, ¿vale? Porque si tú no tienes la capacidad, la cualidad de impartir justicia, de saber comunicar, informar a banquillos y a jugadores de algo que tiene que ver fair play, apague y vámonos. O sea, no necesitas, honestamente, como árbitro que he sido también, yo no requiero la tarjeta amarilla ni la roja en ese tipo de categoría, porque ya solamente con mi capacidad de comunicación ya va a ser suficiente para que en los banquillos y en el terreno de juego los jugadores se comporten de una forma adecuada, ¿vale? Y luego, totalmente de acuerdo con Juanma, es decir, hostia, pues eso que él ha dicho de en categoría cadete, que decía yo querría ver si en categoría cadete, si él lo ha visto y tiene su colega árbitro y tiene la opción de poder ir al vestuario después o en el intermedio, en el descanso del partido, primero pregúntale si la lleva y siguiente, ¿por qué no la sacas? ¿Verdad o no, Juanma? Primero pregúntale si la lleva, que la respuesta ya te digo yo que en un 90% de casos va a ser no. Y lo siguiente, si esto es así, esto es lo que justamente, ya no llevamos 3 años, llevamos 5 años haciendo campañas divulgativas desde la Federación y el Comité de Árbitros para que esto se visualice, ¿vale? Para que esto sea algo que lo podamos ver los espectadores, que los árbitros realmente tienen esa tarjeta y se emplea para justamente todo ello, ¿vale? Entonces, es que está así. Todo lo contrario es, nuevamente, rasgarnos vestiduras y tirarnos tierra encima nuestra.
Felipe, ¿hay muchos árbitros que llevan, crees tú que llevan la tarjeta blanca o muchos no la llevan? Felipe, ¿qué piensas?
Yo pienso que el gesto de la tarjeta blanca es un premio a la buena acción del equipo, del jugador. Pero que más allá del premio, que está muy bien y se agradece, tendría que haber los gestos en todos los partidos. Si te premian, perfecto, como el otro día, y fue una fiesta. Pero si no, no hay que hacerlo para el premio. Hay que hacerlo primero como gesto. Y después, si te premian, agradecerlo. Y desde aquí quiero saludar a Pedro, que el año pasado nos enfrentamos, creo, un par de veces con el equipo, que también demostró esa deportividad que no todos los entrenadores, ni todos los partidos, ni todos los equipos demuestran. De hecho, lo que se hablaba antes de un jugador menos, yo el año pasado fui a jugar a Campos con un jugador menos, porque éramos pocos, y el equipo contrario accedió a jugar con 7 jugadores, ya que era fútbol 8, igual que nosotros. Pero hay que decir que hubo entrenadores que no comentaré, de equipos que no comentaré, que no quisieron jugar con 7 y que jugaron con 8. Cuando sabía que nosotros veníamos con 7 jugadores, sabiendo que nuestros jugadores en nuestra plantilla, era un problema que teníamos por no recurrir a recaptar 8 o 9 jugadores. Entonces, el gesto de que no querer jugar es un gesto competitivo que yo detesto, por el hecho de que si quieres competir, ponte a nuestro nivel, porque tenemos un problema y a partir de aquí competiremos con nuestros valores y con nuestras ideas desde el respeto. Y solo por el hecho de que no quieres jugar con 7, ya me estás demostrando que un valor ya empieza a fallar. Y eso se transmite también a los jugadores.
Pues desde aquí, Juanma, lo que habría que hacer es animar a todos los árbitros a que incentiven lo que es esta tarjeta blanca y que la lleven por delante de la amarilla y de la roja, que sería lo más importante. Estoy hablando de deporte base, ¿eh? No estoy hablando de los grandotes, ni de los juveniles, ni cosas de estas. Estoy hablando de los benjamines.
Iniciación.
De iniciación. Es decir, yo creo que habría que animar a todos a llevarla, a utilizarla más y a premiar este tipo de comportamientos, porque una vez que empiecen a premiarse, yo creo que se van a multiplicar. Yo creo que es razón más que suficiente para intentarlo, pero sin la colaboración vuestra, Juanma, de los árbitros, va a ser imposible.
No, yo lo que puedo hacer es, esta semana hablaré con Tomeo, el presidente, con Tomeo Riera, y con el vicepresidente, con Javi Martín, y les daré esta opción, a ver si involucran esta mentalidad, sobre todo a los chavales jóvenes que empiezan, que ya para unos años, porque es verdad que no sé por qué, pero escasean las tarjetas blancas, y no lo entiendo, porque no, a mí no me digas que si hay 700 partidos, pero pon de fútbol base que hay 400, 500 partidos en todas las islas, no hay, mínimo tiene que haber unas 20 tarjetas blancas por jornada, mínimo. Es que es imposible que no haya ningún detalle durante tantos partidos que no pasen desapercibidos. O sea, no lo entiendo.
Estoy de acuerdo.
Es un tema que se puede cambiar el rumbo, y a ver si poco a poco, y con la probada que estáis dando vosotros y todo esto, a ver si los árbitros más jovencitos, empezando por mi hijo, por el primero, por ejemplo, que no saca tarjeta blanca. No, yo creo que no ha sacado todavía ninguna. O sea, primero yo le doy caña a él. O sea, tienen que empezar a tener estos valores y empezar ya a cambiar el chip con el tema de la tarjeta blanca.
Es que perdona, Juanma, perdona, Roca, es muy importante porque nos quedamos siempre con lo negativo. Es decir, ¿qué es eso? El vaso lleno o medio lleno o vacío, ¿no? Nos quedamos
¿cuántas rojas? ¿Cuántos
con expulsados? Lo negativo, exactamente, ¿vale? Es decir, vemos siempre un R de tailera de tarjetas, ¿vale? Que luego estás en un partido y te han sacado 6 tarjetas amarillas a uno, 6 tarjetas amarillas al otro, y dices, pero coño, ¿aquí qué ha pasado? Y no ha pasado absolutamente nada. Y sin embargo, esto, que es lo que está diciendo Juan, y llevamos reclamando en otros tiempos también, es decir, de 700 partidos, ¿cómo puede ser noticia? Casi siempre Juan mal vio porque salga tarjeta blanca. ¡Ostras! Es que esto no es una excepción que confirme una regla, cuando desde la propia federación y el propio comité de árbitros se está fomentando la utilización, el empleo de esta tarjeta, sobre todo en iniciación. ¿Por qué hacemos hincapié en iniciación? Porque es donde supuestamente más conflicto hay, por las gradas, por los padres, porque somos el espejo, somos el fiel reflejo de lo que luego vamos a tener en categoría cadete, juvenil. Por esto hay que incidir ahí. Esta temporada hemos sacado, me meto yo en ello, ¿no? Es decir, los árbitros menores de 18 años llevan el distintivo de menor de 18, ¿eh? Para que haya respeto. Bueno, pues un partido X, que no voy a decir, que voy yo a verlo, el árbitro que tiene pues 15 o 16 años no lleva el distintivo de árbitro menor de 18 años. Hostia, vamos a ver, chicos, señores, pero no se ha puesto para que lo identifique en la grada y no haya lo primero que es violencia verbal. Vamos a ser todos, hostia, cómplices y copartícipes de lo que tiene que ver con el fair play, ¿vale? Entonces, es que esto debe ser así. Y un comentario sobre Felipe, si me permites, sí, también Roca y Juanma, ¿vale? Porque, claro, ya lo ha dicho Juanma, Felipe es un crap, es un crack, ¿vale? Pero no porque vaya en silla de ruedas, no.
No, no.
Ni porque tenga esclerosis múltiple, no. O sea, Felipe es un crack porque es una bellísima persona, ¿vale? Yo soy del pueblo, yo soy de San Marsal, yo he entrenado al Sporting San Marsal. Sé la dificultad que es entrenar en equipos de pueblo, cuando estás compitiendo contra las grandes potencias de Palma, ¿vale? Entonces, el trabajo que hace Felipe es un trabajo social. Social, ¿por qué? Porque él está hablando de capacidades diferentes. Él no se está quejando de nada, seguramente podría quejarse de mucho porque irá a terrenos de juego que la accesibilidad para él con su silla de ruedas es conflictiva y problemática, y se está centrando única y exclusivamente en transmitir valores a sus jugadores. Yo me gustaría que trajésemos un día, lo podemos hacer, a un jugador de Felipe, del equipo de Felipe, y que nos dijese cómo él ve a su entrenador. Y lo vería con los ojos que el delegado de la semana pasada, Manuel Valle, nos decía, con las gafas transparentes. Y eso es lo realmente importante. Esto es lo que tenemos que preservar, y los árbitros como Juanma y muchos, que me consta, que hay muchos más que piensan lo mismo y sienten lo mismo, tenemos que promover justamente esas acciones, premiarlas, ¿vale? Porque fíjate el detalle, el portero o el jugador del Sporting San Marsal, del equipo Benjamín, de Felipe, que el año pasado le sacaron tarjeta blanca, la guarda como el mayor tesoro del mundo. Esto es lo que nos debemos de quedar. ¿Qué hemos logrado con esa tarjeta blanca? Hacer feliz a un niño y saber que eso tiene un sentido por un acto de valor y de deportividad y fair play. Por lo tanto, Felipe, enhorabuena. Yo te sigo. Muchas gracias. Mira, no, tú no lo sabes, pero te lo voy a decir yo. Como soy del pueblo, a veces, dos, tres veces, me he escapado a ver tus entrenos. ¿Vale? Entonces, yo sé bien de lo que hablo, aparte que evidentemente la temporada pasada coincidimos con mi club en partidos ahí en casa y fuera. Pero además de esto, yo quería conocerte, aparte, en un entreno, pero solamente por ver la naturalidad y normalidad con la cual tú entrenas y tus jugadores aceptan tu capacidad diferente. Por lo tanto, enhorabuena, compañero.
Gracias. Yo al respecto de esto, quería comentar una cosa. Para que todo el mundo sea consciente de esta diferenciación totalmente integrada. Nosotros hacemos juegos de pase y tal, y yo soy el pasador, o sea, me la pasan a mí. Yo evidentemente no puedo pasar la pelota. La pelota rebota en mi silla y se va hacia un lado o hacia otro. Si los jugadores no me pasan bien la pelota, pasa de largo y la coge el portero. Y tienen que intentar tocar la silla para que les rebote la pelota y poder chutar. Ellos en ningún momento ven la silla. Ellos ven una persona que les pasa la pelota, que es mentira, no se la paso yo. Se la pasa, rebota en la silla. Y traen totalmente integrado esta silla como un elemento más, sin ningún tipo de dificultad, ninguna estigma, nada al respecto. Que esto es aquí donde aprendemos nosotros de ellos, de los chavales, y hay que reforzar toda esta integración. Y es verdad, volviendo a Ferran, que el año pasado le sacaron tarjeta blanca, que el hecho que él la guarda, de hecho el año pasado no se la regalaron, se la regalé yo este año, la que me regaló Juan a mí, y guarda esa tarjeta como si fuera el mejor regalo del mundo, como si fuera la Copa del Mundo o el premio al mejor jugador de la liga. Y esos valores que él demuestra, y también los jugadores que no han recibido tarjeta, por lo que sea, pero sí que demuestran esos valores, quieren esa tarjeta y siguen portándose bien, no por la tarjeta en sí, sino porque saben que es lo correcto y que este tipo de educación es lo que hay que fomentar, aparte de la competitividad. Todo el mundo quiere ganar, evidentemente. Yo también quiero ganar, pero no ganar a cualquier precio. Primero va la educación.
Pues yo, en este caso, lo que instaría a la federación es a intentar potenciar lo de la tarjeta blanca, creando cualquier tipo de fórmula que premie a los equipos, pero de una manera clara y sustancial. Es decir, que se vea claramente que un equipo se ha portado bien durante una temporada y que recibe su premio. Que no quede en el olvido, es decir, que nadie se acuerde, porque todo el mundo se acuerde de cuántas rojas ha visto tal, cuántas amarillas, quién es el equipo más antideportivo, etcétera, etcétera, pero nunca sabemos quién ha sido el más deportivo o quién ha merecido un premio por su deportividad. Y eso yo creo que es una tarea de la federación, Pedro.
Mira, al hilo de esto, y Juanma seguramente habrá estado, ¿no? O bien porque su hijo habrá invitado o porque había de verlo. Torneo Interillas. que se ha celebrado
hace poco. Aquí son
que aparte lo dijimos aquí nosotros, ¿vale? ¿Okay? ¿Qué ha hecho la Federación Balear de Fútbol conjuntamente con el Comité de Árbitros? Dar visibilidad a la tarjeta blanca. ¿Para qué? Correcto. Para que salga en redes sociales de la Federación y de todos los clubes. Hubo una tarjeta blanca, Juanma, que sacó, no recuerdo el árbitro, tú me lo vas a decir ahora, amigo nuestro además, ¿vale? A la grada de las dos aficiones, ¿ok? Tarjeta blanca a las dos aficiones de la grada. ¿Para qué? Para dar visibilidad. Solo nos lamentamos cuando uno insulta a otro. ¿Y cuando se comporta correctamente? Pues toma, fue el árbitro, tarjeta blanca a la grada. A las dos aficiones. ¿A quién se la dio? Al primer niño espabilado que bajó de la grada. Toma, te la regalo. ¿Vale? ¿Sí o no, Juanma? Se dieron también a entrenadores, a jugadores. ¿Para qué se hizo todo esto, señores? Señoras. Para dar visibilidad a la tarjeta blanca. Pues entonces no puede ser luego que solo la saque Juanma, Albiol y cinco más. Lo siento, porque ya están haciendo esas campañas, Roca. Llevamos 5 años con esto, ¿vale? Claro.
Pero pasan desapercibidas.
Claro, Pedro. Porque luego no le damos relevancia. El árbitro, yo he sido árbitro, sé lo que siente un árbitro, sé lo difícil que es arbitrar y me meto en esa piel. Yo tengo la ventaja que he sido jugador, he sido árbitro y soy educador deportivo, ¿vale? Entonces tengo esa mentalidad. Yo sé lo que siente un árbitro cuando sale a arbitrar, ¿vale? Lo siento. Y sé medir ese parámetro, ¿ok? Pero es que, señores, es decir, en iniciación, es que la tarjeta blanca, si te están diciendo, oiga usted, para fomentarla necesitamos visualizarla, visibilizarla, coño, empléela usted.
Claro.
¿Eso no, Juanma?
Correcto. No, toda razón. Aparte, aquí es verdad que el día 1 de noviembre se hizo una buena campaña con la tarjeta blanca, o sea que encima eran los dos campos y cada partido había el evento, incluso fue Guillermo Cuadra. Bueno, fueron cursillistas a pitar, fueron gente de segunda red, Fede, por ejemplo, o sea que estuvo muy bien y nada, y se fue, y cada vez, me acuerdo que después de cada partido había lo de ir a la grada o la tarjeta blanca, estuvo muy bien. Y por eso lo que no hay que hacer es quedarse de esto en el olvido y que llegue la Navidad y feliz Navidad. No, señores, hay que intentar entre todos por fomentar con los valores a gente que se lo merezca o equipos que se lo merezcan y valga la pena, por supuesto.
Y recordar que esto nace evidentemente con un problema grave, que la tarjeta blanca, y es que la tarjeta blanca no tiene reflejo en el fútbol profesional. Es decir, la tarjeta blanca para mí es inviable en el fútbol profesional y por lo tanto los niños no tienen un espejo donde mirar. Claro, si en el fútbol profesional existieran las tarjetas blancas, perfecto, pero como hay intereses por parte de todos, jugadores, clubes, etcétera, pues es inviable. Cada uno va a lo suyo a intentar ganar y como sea, y si hay uno lesionado en el campo, pues mira, no es mi problema. Pero en el fútbol base creo que hay que potenciarlo sin ese espejo que es el fútbol profesional. Yo sé que es más dificultoso, que es más problemático que se pueda potenciar cuando no está reflejado en el fútbol profesional, pero creo que es una tarea que entre todos se debería intentar hacer porque yo creo que es un buen fin. Porque insisto, o sea, hay que potenciar la deportividad y premiarla. Y premiarla, porque una vez que la premias, el jugador va a intentar seguir por ese camino. Pero claro, si queda en nada y no hay tarjetas blancas y el jugador, mira, no sé por qué ha tirado el balón fuera y podía haber seguido y podía haber marcado un gol, etcétera, pues yo creo que luego quedaría en nada. Juanma, es lo que hay que hacer, seguir luchando. Y es una lástima que el fútbol profesional, pues eso sea inviable, pero me gustaría.
Sí, bueno, el fútbol profesional yo también lo veo muy lejos, pero...
No, imposible.
Imposible, joder. Pero el fútbol de aquí, yo creo que igual de esta semana... Igual es un punto de inflexión y ya te digo, y ya se ponen el comité, vuelven a dar caña con el tema este. Y yo qué sé, por ejemplo, el otro día estuvo Manolo Valle, que es un 10, o sea, es el de los mejores delegados, pues le puse cuenta con la mano.
Un espectáculo.
Pues este hombre, no sé cuántas tarjetas blancas tendrá, pero imagino que tendrá.
Una, Juanma, tan solo una en 35 años como delegado, siendo un crack.
Claro. Claro, es que a veces no importa Martín Albán, es que a veces cuando pitas a un equipo un par de veces a la temporada y cuando ves unos valores de ese equipo y tal, ya tienes que sacársela a ese hombre, como por ejemplo Manolo Valle. Ese hombre que saca la tarjeta blanca porque es un espectáculo ese hombre, es que te espera en el campo, es que todo, el trato hacia la persona, hacia todo el mundo, es de 10. O sea, es, y gente así es la que vale en el fútbol, es la que hay que cuidar en el fútbol. e intentar entre todos los que queremos este deporte llamado fútbol y sobre todo el fútbol de canastro, que todo, vamos, que no haya violencia, que todo sea perfecto, jugar, divertirse, acabar el partido el tercer tiempo, que es quedar todos en el tercer tiempo, haber un pisco labi después del partido, eso sería lo guapo, pero bueno, poco a poco.
Pero desde aquí lo seguiremos diciendo. Sí, Felipe, ¿qué querías decir?
Yo al respecto quería decir dos cosas puntuales. La primera, agradecer a la radio que ha intentado visualizar y potenciar este hecho llamando a una persona por tarjeta blanca. No el mejor jugador, el máximo goleador, el mejor portero, el campeón de la liga, no. Potenciar la tarjeta blanca. Este es un gesto muy importante. Y el segundo, lo que contaba ahí, si pudiéramos introducir esa tarjeta en el fútbol profesional, imaginaros que en una final de la Copa del Mundo, como la de España, que mete gol Iniesta y se levanta la camiseta con Dani Jarque, el árbitro pudiera parar el partido y sacarle una tarjeta blanca. Todo el mundo se acuerda de ese gesto, pero si podemos potenciarlo más aún, cuando Iniesta mete el gol y la camiseta, quedaría mucho más reflectado para los chavales. Y estos gestos inculcarían todo este tipo de educación y respeto a todos nuestros jugadores.
Sí, pero en este
caso... aquí, gracias.
Muchas gracias a ti, Felipe.
Gracias a ti, Felipe, un fuerte abrazo.
Gracias, Felipe. De todas maneras, ese gesto en un Mundial, posiblemente el árbitro lo que le muestre será la amarilla, por levantarse la camiseta.
Claro, mira, Juanma, hace nada, Roca, hace nada, el Villarreal, cuando falleció en paz descanse Llaneza, el árbitro cumple escrupulosamente el reglamento, por levantarse la camiseta, dedicarle ese gol al fallecido señor Llaneza, con todo el trabajador que ha hecho, y se va a la calle, doble amarilla.
Exactamente.
Que esto ha estado en medios de comunicación a nivel nacional, obviamente. Claro. El árbitro cumple a rajatabla su cometido, sí, lo que dice la norma es esta, pum, tarjeta amarilla. Pero ¿dónde está el lado humano, emocional?
En el reglamento no aparece, ¿eh? No he visto ningún artículo del lado humano en los artículos y reglamentos. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros y sigue por este camino.
Gracias a vosotros, gracias.
Un abrazo, Felipe, grande.
Un abrazo, gracias.
Juanma, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y sigue por este camino.
Vale, intentaremos. Gracias a vosotros por apoyar tanto sobre todo el programa de los miércoles, que es un éxito total, y apoyar estos valores y que sea noticia una tarjeta blanca por la radio y que hay un programa dedicado a esto. O sea, es top. O sea, que enhorabuena a ti y a Pedro, a todo el mundo de Radio Marca. Y nada, únicamente quiero puntualizar una cosa. Lo que habéis dicho de cambiar cosas de la asamblea que está Llorenç, ¿sí?, Guardiola de la... El tema de prebenjamines, me estoy dando cuenta y me da mucha rabia cuando arbitro estos partidos.
A ver.
Que los equipos, cuando hay una diferencia abismal, presionan ya desde el área y no dejan, hay jugadores de diferencia, y no dejan ni sacar el balón, y me quema la sangre. El otro día con un 0-10 tuve que tirar al entrenador de un equipo, dije, por favor, puedes esperar a medio campo que por lo menos juegue en el balón, que queda un cuarto todavía, así ya no cuenta, partido está cerrado, 0-10.
Eso, Juanma, tienes toda la razón, pero es culpa...
Me quema la sangre.
Es culpa de los entrenadores, es que estamos con lo de siempre, es culpa de los entrenadores, son los máximos responsables de lo que pasa en el campo de fútbol con sus jugadores, y cuando ven que hay una manifiesta superioridad de un equipo, un poquito de no sé, de
mito caso, o sea, José, lo dije en mito caso, o sea, que no, muy no. bien, pero hasta entonces,
pero no tú no se lo tienes que decir, Juanma, ya tiene que salir de él. Ya ves un partido que vas ganando 15-0, ¿qué quieres? ¿Meter 50? ¿Para qué? ¿Que vas a jugar la Champions marcando 15 goles en un partido de benjamines? Es que a veces somos cortitos, ¿eh? en algunas cosas. A mí esto me enciende, ¿eh? Es que a veces algunos no sé de qué van. O sea, si quieren meter goles, que se vayan al fútbol profesional, ¿no? Que ahí seguro que les van a premiar cuando metan muchos goles sus equipos. Pero en fútbol base, por favor, cuando un equipo ya va ganando de 10, quita un jugador, que juegue en inferioridad el equipo que va por delante, o cámbialos todos de posición, que el portero se ponga de delantero. Yo qué sé, hay infinidad de cosas para por lo menos disfrutar y no humillar a los chavales que luego se van llorando a casa con una goleada que es impresentable. Es que... Pero insisto, es culpa de los entrenadores. Yo es que les doy la... Yo lo siento, pero son los responsables. Son ellos los que dicen ataca o no ataca, defiende o no defiende. Son ellos. No tiene que ser un árbitro en el campo que le diga, oye, lo que tiene que hacer el entrenador. Hasta aquí podemos llegar, Pedro.
No, totalmente de acuerdo, Roca. Totalmente de acuerdo. Igual que totalmente de acuerdo también con Juanma, que sea el que tenga que decirlo. Pero aquí viene siempre formación o competición, y decimos que tenemos que hacer un mix de ambas dos cosas, competir y formar, pero hostia, hay que pensar que con ese resultado ya a ti te da exactamente igual. Y aparte, lo que tú acabas de decir ahora, es decir, hay herramientas para dejar que el otro equipo también disfrute un poquito, porque viene a disfrutar, más allá del 0-10, que al menos pueda sacar desde su portería y llegar al menos a centro que campo pueda, combinando
que pueda al dar
menos
dos pases.
Con 3, 4, 5 chicos de su equipo, porque si no, el entrenador contrario durante la semana lo que ha trabajado no lo puede llevar a partido. Claro. Y el que ha trabajado el otro, ¿qué pasa? Pues lo contrario. Es decir, esto es fair play también, ¿vale?
Es
decir,
claro que lo es.
Y tiene que ver con el afán de competitividad desde mi colectivo, desde los entrenadores en esas categorías.
Pedro, es tarjeta blanca.
Correcto.
Eso
sí,
para
sí.
mí también es
correcto,
una tarjeta blanca.
Sí, correcto.
Claro, cuando se ve un equipo que es superior a otro y hace todo lo posible para intentar igualar las fuerzas, eso es tarjeta blanca.
Pero
y eso
se tiene que aprender. También voy a decir una cosa. Yo he entrenado años, de hecho en San Marsal, yo entrenaba fútbol base, ¿vale? De hecho, San Marsal es el único equipo de pueblos a día de hoy que sigue teniendo un campeonato de Baleares. No por mí, ¿eh? Porque mi equipo era muy bueno, los chicos eran muy buenos, ¿vale? ¿Ok? Y ya trabajamos esto, cuando nosotros íbamos ganando 4 o 5 goles de diferencia, yo hacía con un chasquir de dedos y cambiábamos todos los jugadores de posición.
Claro.
Mis porteros cada año han marcado 3, 4, 5 goles, jugaban de delanteros, de medios centros, sí, de laterales derechos. ¿Qué más da?
Y no han disfrutado.
¿Qué más da?
Y no
luego,
han disfrutado el
pero
portero.
Creo que lo voy a decir. Luego limitábamos los toques. Cuando ganábamos 7-8-0, limitábamos
claro,
a dos toques.
A dos toques.
A algún compañero de banquillo me decía que le estaba faltando respeto. ¿Perdona? Yo te estoy respetando compitiendo.
Claro.
Yo puedo decir a mi jugador que lo que yo practico, porque mis entrenos son máximo 3 toques. Desde hace más de 25 años entreno así. El balón tiene que volar, ¿vale? Entonces, ¿cómo te voy a faltar el respeto yo a ti? Pues algunos compañeros se lo toman como una falta de respeto. Cuando lo que estás haciendo es, señor, deje disfrutar a los suyos,
claro,
yo les dejo a usted, les cedo medio campo, juegue usted también, que ha venido para esto.
Es que es obvio, es que es obvio.
Somos un colectivo, los entrenadores también, un poco complejos,
sí,
complicaditos.
Sí. Juanma, gracias.
Venga, vosotros. Y sigan
con la tarjeta.
Sigan con las tarjetas blancas.
Sigan
venga,
con
crack.
Las tarjetas blancas.
Seguiremos.
Gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias a Juan Malviol, nuestro árbitro aquí en Radio Marca, que destaca en este caso por su deportividad en los diferentes campos y premia esa deportividad, que es lo más importante, porque es el juez del campo de fútbol el árbitro, pero no solo está para lo malo, también está para lo bueno, ¿no? En este caso es premiar el buen comportamiento. Tenemos que hablar también de otro asunto rápidamente, y es que se está organizando ya el Trofeo Pascua en su cuarta edición de Calador para categoría sub-11, sub-7, es decir, Alevín fútbol 8 y Prebenjamín fútbol 8. Pedro.
Sí, es un torneo de referencia y de referente en la Isla Balear en fútbol base. De hecho, este año, el próximo, 2023, ¿no? Porque estamos en Pascua, pero lo queremos promocionar ya por el trabajazo que comporta y que conlleva el crearlo. Este año hay un cambio, que es que normalmente este torneo se hacía categoría pre-Benjamín y Benjamín, y la temporada, bueno, el año que viene, en Pascua, hará categoría pre-Benjamín y Alevín, dado que en este caso el club que organiza no ha podido formalizar un equipo en esa categoría, en Benjamín. Fíjate lo que estamos hablando. Es decir, no ha podido, el Calador, no ha podido ser capaz de hacer un equipo, un solo equipo de categoría Benjamín. Hostia, pues por eso queremos que también que Matías, que es una voz muy autorizada de la par forana, nos hable. Y darle enhorabuena por este pedazo de torneo que se marca año tras año. Y bueno, y esa es la única diferencia que hay de ese torneo en años anteriores, que siempre era pre-Benjamín y Benjamín, y este año es pre-Benjamín y Alevín.
Matías Adrobé, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, Matías, torneo Pascua Calador Cup, la cuarta edición. Esto va a ser el mes de abril, del 6 al 8 de abril, y ya estáis preparando el torneo de forma concienzuda, ¿no?
Bueno, tenemos una lista de difusión y el viernes pasamos un mensaje a los que vienen habitualmente, y el domingo teníamos que hacer el dossier, pero el sábado ya teníamos más del 60% cubierto. A día de hoy tenemos 26 de los 32 equipos y ya estamos analizando si tendremos que ampliar en vez de tener dos grupos de 16, de 18, de 20, porque la acogida es muy importante, porque es verdad que en Semana Santa, en categoría alevina, hay tres torneos muy importantes, la Santa Ponsa Cup, la Mallorca Cup y la East Mallorca Cup, pero allí van los equipos más potentes de Mallorca. Pero luego hay un vacío con todos estos equipos que hablabais, de equipos B, equipos C, equipos de pueblo, que tienen muy difícil competir en estos grandes torneos. Y ha habido una avalancha de peticiones que nos han dejado desbordados.
Bueno, bueno, Pedro, increíble, ¿no? La aceptación que tiene este torneo, ¿eh?
Este torneo, ya te digo, es un referente. Llevan cuatro ediciones, pero Matías es que hacen un trabajazo ahí en Calador y las zonas adyacentes. Pero mira, justamente por esto, ¿no? Porque claro, Semana Santa es donde conjuntamente con Navidad, donde se disputan los mejores y mayores torneos, tanto a nivel local como a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, que tienes ya tres torneos de alto nivel en esa época del año, en Pascua, y claro, sin embargo, aquí pues pueden venir otros clubes, otros equipos, que vienen a disfrutar, a pasárselo bien, a que esto sea una fiesta. Y obviamente a mí me gusta justamente este torneo. Basta entrar en sus redes sociales para ver la fiesta que montan, ¿no? Las diferentes aficiones que vienen, porque se visualiza desde de otro punto de vista. No el afán. Claro, los niños, cuando vas a torneos importantes en Palma, vienen tensos a los partidos. Lo sé porque voy, ¿no?
Sí, claro.
Tensos, claro. Los entrenadores tensos.
Como un partido de liga, vamos.
Exactamente. Y aquí, este torneo es más distendido, más afable, más amable. Yo creo que los niños disfrutan más. Nos lo cuenta Matías, si lo tiene bien.
Sí, sí. El año pasado, por ejemplo, vino el Dragón de San Jordi, vino Spiderman del Mar de Alberta, también vino la mascota del Cerverense, las aficiones venían disfrazadas y una vez terminados los partidos todo el mundo saltaba al terreno de juego, que quedaba lleno de padres, madres, hijos, abuelos bailando, y esto es una manera de compaginar la fiesta con el fútbol. Además, reunir a 16 equipos prebenjamines, creo que en esto sí que somos el torneo más importante a las Baleares, porque normalmente en esas categorías se hacen torneos de cuatro equipos y viven tres días intensamente un torneo, y para muchos es el primer torneo. Y los niños que han sido los más destacados de las primeras ediciones ya están en equipos importantes de la isla. Es decir, es una manera, es la primera vez para muchos.
Entiendo, Matías, que vosotros lo tenéis todo organizado también para que los padres durante esos días puedan estar en esa localidad, en Calador, por tanto, que tengan facilidades para encontrar un hotel y para pasar unos días con los chicos y disfrutando del torneo, ¿no?
Sí, lo que pasa que nosotros es un torneo que no busca el beneficio. Los clubs pagan 100 euros y tienen la libre disposición de elegir el apartamento o el hotel que ellos quieran. Así como otros torneos, aparte de que la inscripción es mucho más alta, te condicionan a alojarte en uno u otro hotel. Nosotros no obligamos a nada y facilitamos, si nos lo piden, algunos nombres de hoteles, y los padres contratan donde les vea mejor económicamente o por las facilidades que les pueda dar el hotel o el apartamento.
Ajá, exactamente. O sea, no hay ánimo de lucro en este caso, ¿no, Matías?
No, el club lo único que gana es lo que pueda hacer en la venta del bar con bocadillos y bebidas. Siempre se saca un pico, pero no se hace el torneo como un negocio puro y duro.
¿Y por qué esa devoción por el fútbol base, Matías?
Bueno, porque hace unos años, cuando mis hijos empezaron a jugar al fútbol, pensé que había que crear un torneo en Calador y analizamos los diversos torneos que había en la isla y vimos que categoría pre-benjamín y benjamín eran las categorías donde menos había torneos de mucha participación. Y hace 5 años lo organizamos, porque hay que decir que el año del COVID hicimos el sorteo, vino Manes Mandiola, se hizo todo, pero luego en marzo se paró todo. Es decir, que esta es la cuarta Calador Cup, pero hemos trabajado igualmente para 5 ediciones, porque en esa se hizo todo el trabajo, pero luego no se pudo plasmar sobre el terreno de juego.
Creo que tenéis un padrino conocido por parte de todos, que es de la cantera de Calador, ¿no?
Sí, tenemos a Brandon Thomas, que actualmente está en el PAO de Salónica. Él fue el encargado en la primera edición de sacar las bolas, porque nosotros hacemos un sorteo donde metemos los 16 equipos, ni cabezas de serie ni nada, lo que quiera la suerte. Y Brandon luego nos manda un vídeo felicitando a todos los participantes. Y en la segunda edición vino Catacoy, que recientemente se había proclamado campeona del mundo. Luego vino Manitz Mandiola y ahora estamos mirando a ver qué persona puede venir al sorteo que realizaremos a principios del 2023.
Bueno, lo tienen todo perfectamente organizado. Y ese detalle que comentaba Pedro del Barco, a ver, ¿qué pasa en las categorías inferiores de calador? ¿No tenéis niños pequeñitos?
Bueno, el año pasado había Benjamín A, que ha subido a Levín, y el Benjamín B, algunos niños se han ido a Sorta y algunos niños se han ido a Santañí. Cosas de fútbol que pasa por los pueblos.
Oh, y eso es un problema, ¿eh?
Sí, porque este año hemos tenido que readaptar el torneo a Leviner, en cambio en Leviner hay 18 niños. Son muchos para un solo equipo y son pocos para hacer dos equipos. Pero bueno, esto es una cosa que desgraciadamente suele pasar en muchos clubs, que a lo mejor un niño, por lo que sea, cambia de equipo y arrastra varios y el equipo Benjamín este año era muy justo y finalmente algunos se fueron y los otros tuvieron que buscarse cabida en uno u otro equipo porque ya no eran suficientes para hacer el equipo.
Pedro. Pero una cosa, Matías. Estos niños cambian de club, cambian de equipo. ¿Con qué ánimo?
Bueno, esto habría que preguntarlo a sus padres. Yo te digo que algunos cambiaron de equipo y luego el resto tuvieron que buscarse la vida porque no eran suficientes para jugar en calador.
Claro, no, pero iba por eso, era una, claro, una pregunta trampa, ¿no?
¿Qué tienen de diferente?
Claro, porque
¿qué encuentran en esos,
claro,
otros clubes?
Porque luego la toma de decisión real no es del niño, porque al final el que tiene que llevar a estos niños o niñas a Sorta o a Santañí son los papás. Si estás en el equipo de tu pueblo, calador, y tienes que trasladarte a otro que comporta y conlleva pues más kilómetros, más distancia, ¿qué categoría le estás ofreciendo? Porque al final siempre estamos con las puñeteras categorías, ¿no?
No, pero en Benjamín esto va en una categoría.
Exacto,
incluso...
exacto, vengo, por eso te lo digo.
No sé, esto habría que preguntarle a los padres o a las madres, los primeros que tomaron esta decisión, porque lo hicieron. Lo desconozco.
Bueno, pues es un tema digno de estudio, ¿no? Como se suele decir,
sí,
¿no?
Sí.
De analizar el por qué pasan este tipo de cosas y os estáis quedando sin cantera, ¿no? Que eso es lo más triste.
No, pero es lo que dice Roca, claro, es que esto pasa mucho en pueblos. Por eso, claro, quería tener a Matías, ¿por qué? Porque, mira, ellos ahora no tienen categoría Benjamín, pero sin embargo tienen solo una Levín, pero claro, no pueden hacer dos y tienen 18 jugadores. ¿Cuántos van convocados a los partidos? 12, 13. Tienes que dejar fuera cada partido 5 jugadores y tienes que ir rotando. ¿Se entiende, no, Matías?
Claro.
Sí, sí. Además, yo antes de estar en la directiva del Calador, intenté que el Santañí y el Calador, en materia de fútbol base, se juntaran. Incluso propuse una reunión con los coordinadores de SPLA para que explicaran cómo lo han hecho, porque SPLA, Porrera, Montuiri y Vilafranca ya llevan más de 10 años funcionando muy bien. Y al final el Santañí se hizo filial del Atlético Baleares, pero es que el Santañí infantiles solo ha podido hacer equipo de fútbol 7 y creo que tampoco ha podido hacer cadete ni juveniles. Y creo que la solución al final sería juntar a Calador y Santañí, pero esto es difícil porque sí. Tendría que salir una directiva independiente del Santañí y del Calador que se viera como totalmente neutral.
Es difícil, Matías, porque las personas lo hacemos difícil.
Claro, claro.
Porque complicamos las cosas. Es decir, has puesto un claro ejemplo. SPLA. SPLA es la unión de diferentes clubes focalizados en uno solo. Ya lo tienes. Ya está. Da igual luego. Es decir, pues tiene categoría Benjamín, Alevín, Infantil, bla, bla, bla. Pero lo mejor es que, tal y como estaban anteriormente, no podían tener equipos en las diferentes categorías y así están compitiendo en todas o en casi todas.
Claro.
La unión, al final, hace la fuerza. Y esto es lo que no se acaba de entender. El género humano somos de esta forma, ¿no, Matías?
Sí. Nos complicamos la vida.
Sí, sí.
Matías.
La solución es esta, porque a lo mejor en SPLA pueden hacer un pre-Benjamín de Porreras, uno de Montuiri y uno de Villafranca, pero luego cuando pasas a Fútbol 11, en vez de hacer un equipo en cada pueblo, a lo mejor solo haces dos, pero juntas niños de Porreras y Montuiri o Montuiri y Villafranca y puedes competir o participar en todas las categorías. Y al final creo que sería lo mejor para el municipio de Santañí.
Bueno, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo.
Estamos de acuerdo, pero depende de las personas adultas, de los mayores, y ahí viene el gran problema, ¿no? De que se pongan de acuerdo algún día y que no pasen este tipo de cuestiones.
Sí, que haya un consenso, claro. Para que haya un presidente, una directiva que sea al gusto de todos.
Exacto, y eso me parece que va a tardar en aparecer, ¿eh? Que haya un presidente o una directiva de consenso, porque si no hay voluntad es realmente difícil. Matías, gracias por estar
solo
con nosotros.
Solo una cosa, ¿sí? Le he pasado un WhatsApp a Pedro, pero se ve que no lo tenía delante.
Justamente lo estaba viendo ahora,
lo está viendo ahora
y te estaba respondiendo.
No, porque
ahora
hubiera sido ideal que Juan Malviol os hubiera explicado cómo vivió él y su hijo el torneo del Calador, porque una jornada lo arbitraron ellos dos.
¿Ah, sí? Bueno, pues se lo preguntaremos.
¿Sabes qué pasa? Que como lo tenemos aquí, que es nuestro árbitro, o sea, se lo vamos a pedir. Es cierto que es que acabo de ver ahora el mensaje, Matías. Y también, mira, yo quería hacerte, ya para acabar, ¿cuántas tarjetas blancas se han sacado en estas tres ediciones anteriores?
Yo diría que ninguna.
Fantástico. Pues invita a Juanma y a su hijo.
Efectivamente.
Estaba él. Ahora yo no pude presenciar todos los partidos, estaba él, pero creo que no, porque yo llevo las redes sociales y hubiera sido una cosa destacar.
Efectivamente. A ver si se promueve. Y sobre todo en torneos de este tipo. Es decir, que parece mentira que eso no sea noticia. Pero bueno, algún día lo conseguiremos. Matías, hablaremos nuevamente contigo, naturalmente, cuando se vaya acercando la fecha del torneo de Pascua. Y enhorabuena por el trabajo que estáis realizando ahí en esa zona, en Calador.
Bueno, y gracias y enhorabuena a vosotros por el programa que lleváis a cabo.
Muchas gracias a ti, Matías.
Fuerte abrazo, Matías.
Matías, gracias.
Adiós.
A Matías, que lo conozco hace muchísimos años, a Matías Adrover, compañero de las tareas informativas. Tengo un mensaje, Pedro, de un oyente, creo que es Tony, que es árbitro, y algo nos tiene que decir, a ver.
Buenas tardes, Roca.
Hola.
Soy Tony, compañero de Juanma. Me encantan los miércoles. Os escucho todos los miércoles, bueno, aparte de todos los días, pero los miércoles especialmente. Grande Juanma, espectacular como siempre, tarjeta blanca, juego limpio, me encanta, un referente aquí en Mallorca, compañero suyo hace un montón de años. Que sigan, señores, sigan, y juegue, fair play, que viva el fútbol, señores, grandes ahí, los niños es lo importante, que pasen gusto. Yo, cuando pito Benjamín, Alevín y pre-Benjamín, es lo que intento, que pasen gusto los niños. Me da igual el público, me da igual los entrenadores. Los niños es lo importante, señores. Los niños, sigan.
Bueno, toda la razón, Tony. Gracias por escucharnos. Y tienes toda la razón aquí. Si hacemos algo y si hacemos este programa, sobre todo es por ellos, por los niños y porque cada día disfruten de practicar su deporte que más le gusta. Y también, naturalmente, estamos con los entrenadores, con los directivos, con los papás, porque sin todos ellos el fútbol no existiría, Pedro.
Yo es que, mira, mucha gente me lo dice, Roca, y ya con esto acabamos, que nos vamos de hora.
Sí, sí.
Me dice, hostia, muchas gracias por dar visibilidad al fútbol base. No sabemos cómo no había un programa antes de fútbol base. Bueno, pues aquí lo tenemos. Este es el altavoz en el cual damos cabida a muchos temas que son de barras de bar y de terrenos deportivos que aquí pueden tener cabida. Y entonces lo que intentamos únicamente es aportar nuestro granito de arena para que al final, como bien ha dicho Tony, el colegiado, disfruten los niños, que es de lo que se trata.
Exactamente, y lo seguiremos haciendo aquí, como siempre, en Radio Marca Baleares, que es la radio del deporte, porque aquí se habla de deporte 24 horas al día. Vamos a ver si la próxima semana tenemos con nosotros al responsable de la Comisión de Clubes, que yo creo que es un tema muy importante, Pedro, es un tema que tenemos que abordar con los responsables de esta comisión, que habla de las competiciones, de las competiciones que vamos a tener durante las próximas temporadas, de esos cambios que se pueden producir, y naturalmente vosotros, si tenéis alguna idea, alguna sugerencia, cuando toquemos el tema, pues podréis enviar vuestros mensajes y también los escuchamos y tomamos nota, ¿no?, de esas sugerencias para mejorar todas las competiciones, Pedro.
De eso se trata, para sumar sinergias y que al final se enriquezca la competición y dejemos de quejarnos, lamentarnos y pasemos a disfrutar del fútbol en su estado más puro, que es de lo que se trata.
Pedro, un placer como siempre, te espero el miércoles que viene.
Hasta el próximo miércoles, más y mejor.
Gracias, Pedro.
Fuerte abrazo.
Gracias.